Concepto Radial presenta un shot de información pura. Escucha. Shot informativo.
De marzo de 2020. El virus COVID-19 es declarado pandemia global. La Organización Mundial de la Salud declaró que todos los países van a tener que poner mucho de su parte para combatir el virus. Palabras de Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, mostraron preocupación por los alarmantes niveles de propagación y gravedad del coronavirus. Para ahondar en el tema y aclarar diversas dudas sobre el COVID-19,
Alejandra González y Paulina Ortiz, estudiantes de cuarto semestre de medicina del TEC de Monterrey,
entrevistaron a la doctora Yetlanesi Aurora Vargas Infante, médica infectóloga e internista con especialidad en bacteriología médica, certificada por la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología, así como por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán.
Primeramente, nos gustaría, doctora, que nos platicara qué es el coronavirus, es una familia de virus, es un solo virus.
Muy bien. Vamos primero a hablar acerca de qué es un virus. Y virus viene del concepto de toxina o veneno, eso es lo que significa el vocablo. Ahora bien, los virus son agentes que son capaces de multiplicarse en las células vivas e infectan no solamente a los animales vertebrados, afectan incluso a las plantas, a las bacterias, ¿de acuerdo? El primer virus identificado fue en 1899, el virus de la planta del tabaco, para que se den una idea de que no solo afecta a los animales. Los coronavirus efectivamente son una familia de virus que fueron descritos como agentes causales de enfermedades respiratorias desde 1965. Entonces, aquí en México, nosotros tenemos desde hace muchos años circulando 4 virus, coronavirus. Estos son 229E, NL63, OC43 y HKU1. Son agentes causales de infecciones respiratorias que se presentan básicamente como síndrome gripal y que son los agentes causales de un 15 hasta un 30% de las infecciones respiratorias en México y que nos afectan principalmente en el periodo invernal. Ahora, cada 2 a 3 años incrementa la frecuencia de infecciones que pueden causar. Esto para que la gente que nos escucha se dé cuenta de que los coronavirus, o sea, hemos estado conviviendo con ellos desde mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, claro. Y ya son agentes infecciosos que tienen una relación notable con infecciones respiratorias. En su mayoría, infecciones respiratorias de vías respiratorias altas, y entonces se presentan como un síndrome gripal. Entonces, cuando la gente te dice, ay, es que me dio gripe y me dio como 5 veces en invierno, es que existen diferentes virus, bacterias capaces de causar infecciones respiratorias altas. La diferencia de este virus COVID-19 con respecto con los virus coronavirus que ya conocíamos es que es un virus que tiene una capacidad mayor de causar complicaciones en vías respiratorias bajas con bronconeumonía, neumonía y otras complicaciones. No es el primero con esta capacidad. Ya había surgido entre 2002-2003 el virus del SARS y el virus esto que surgió en la provincia de Guangdong, también en China, y posteriormente el virus MERS, por sus siglas en inglés, que nació en medio, es un virus que es capaz también de causar bronconeumonía, neumonía, ¿de acuerdo? Entonces, este es el tercer virus que tiene esas capacidades fuera de lo común, porque el virus del SARS es mucho, bueno, en sus inicios, mucho más proclible a causar una elevada mortalidad de un 9 a un 10%. Uh-huh. El virus del MERS, que nació por ahí del 2012 o se identificó por ahí del 2012, es capaz de causar una mortalidad de un 30%. Uh-huh. Entonces pongan sus neuronas en sintonía y pensemos que de cada 100 personas, 9 personas morirían por una infección por SARS, de cada 100 personas, hasta 30 morirían por MERS, y este virus que estamos viendo ahorita, se calcula una mortalidad de hasta un 3%. Uh-huh.
Entonces empezó en la provincia de Wuhan, en China, ¿no?
Exactamente.
Y esto porque, o sea, también vimos, ¿no? El SARS salió en China igualmente. ¿Hay alguna relación ahí, como por qué salieron estos dos nuevos virus ahí?
En China existen algunas cuestiones culturales en las que las personas pueden ingerir ciertos animales. Y también no solamente por cultura, porque te guste comer ciertos animales que normalmente en México no comemos, sin embargo también se consumen en México, también lo voy a decir.
Sí,
porque de pronto ahora dicen que aquí no comen víboras, claro que aquí claro de pronto andan comiendo este tipo de reptiles, en fin. Bueno, en la provincia, en estas provincias de China, existe un consumo de animales también por cuestiones médicas, así como aquí en México que también dicen come víbora porque es buena para subir la inmunidad, las defensas. Bueno, así la gente allá en China anda consumiendo ciertos animales. Inicialmente dijeron que podía estar relacionada con el consumo de reptiles. Esto fue controversial y ya han salido algunas declaraciones de virólogos importantes que dicen que no, que podría ser del murciélago, otros dicen que del pangolín. El punto aquí es tener lugares que concentran mercados, sitios en donde se venden los animales y concentran una gran cantidad de animales de diferentes especies y en malas condiciones sanitarias. Si los animalitos están todos pegaditos en sus jaulas, mal alimentados, las jaulas están sucias, están intercambiando secreciones, entonces eso puede promover que un virus que está afectando a cierto animal, después afecte a otro animal.
Claro.
Les voy a informar algo de lo que quizás no muchos son conscientes. Los animales, y esto se oye muy feo, de que son para consumo del ser humano, se deben monitorear desde el punto de vista sanitario para asegurar de que sean sanos.
Sí.
Entonces, por ejemplo, en las aves, los pollos que consumimos, debe haber continuamente un monitoreo de que están saludables y una identificación oportuna si empiezan a morir, de cuál es la causa de la muerte, e incluso sacrificar a los animales si están enfermos y aislarlos de otros animales para no generar con su consumo enfermedad en el ser humano. Entonces, cuando la gente acude a lugares que no tienen este monitoreo a comprar especies para consumirlas, pues realmente se están arriesgando al consumo de agentes infecciosos. Entonces, este virus, como lo fue con el SARS, pudo haber tenido una presión o factores que favorecieron su evolución y que pasaran al ser humano debido a esta situación de cercanía entre diferentes especies. En el particular caso de COVID-19, se ha descrito que la causa inicial de la infección, de que se contaminaran muchas personas, fue por una contaminación de una sopa de mariscos. Esto no quiere decir que la infección viniera de los mariscos. Probablemente se contaminó en la cocina que la produjo, ¿no? Y esta persona que la contaminó, ¿de dónde lo adquirió? Todavía se requieren más estudios para precisar. Los coronavirus, que ya les había dicho que tienen mucho tiempo descritos como agentes causales de enfermedades respiratorias, en realidad fueron descritos o se han encontrado, digamos, fósiles del virus, uh-huh, material genético del virus, desde el siglo 9 antes de Cristo. En el siglo 9 antes de Cristo está descrito por primera vez el primer coronavirus que fue capaz de infectar a aves y murciélagos. Y los virus que afectan principalmente al ser humano son los que son capaces de afectar a aves y murciélagos. Los coronavirus también pueden afectar a felinos, a perros, pero generalmente son los virus que vienen de las aves, de los murciélagos, las que con más frecuencia nos infectan. El SARS afectaba también a los murciélagos, a las civetas, el MERS a los camellos, y de los camellos pasaron al ser humano.
¿Cuántas vías de transmisión puede tener este virus? O sea, ¿se puede pasar de animal a animal, de animal a humano? ¿O
de cómo, persona a persona?
¿Cómo ocurre esta transmisión?
En particular para el COVID-19, se está viendo que su comportamiento es muy semejante al de los coronavirus que habíamos conocido previamente y que circulan en nuestro país. Es prioritariamente por vía respiratoria, a través de la exposición a secreciones respiratorias, y también se pueden adquirir a través de la exposición del virus que se encuentra en las heces de las personas infectadas. Todavía no está bien claro de a partir de qué día de la post infección o durante la infección puede comenzar la transmisión a través de las secreciones respiratorias, y a partir de qué día y durante cuántos días a través del excremento. Esto es muy trascendente porque, por ejemplo, el SARS no se podía transmitir por vía respiratoria hasta que la persona empezaba con fiebre, y ahora ya están ustedes leyendo que hay personas asintomáticas, sí, 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 que pueden transmitir COVID-19, que son portadores. Entonces, puede ser que la persona no tenga ninguna molestia, pero si está replicando el virus en su aparato respiratorio, está en el moco, y entonces, en un estornudo, al estar hablando, las gotitas de saliva puede transmitir. Pero no es tan importante, fíjense bien, les dije, se transmite prioritariamente a través de secreciones respiratorias. Y entonces la gente luego quiere ponerse un cubreboca, y la gente no toma en cuenta que en realidad lo más peligroso es el contacto. O sea, uh-huh, si yo me estoy picando la nariz y tengo virus en la mano, o yo estornudé y me cubrí con la mano, voy a tener ese virus en las secreciones en mi mano. Y ahí el virus puede tener con más facilidad una viabilidad para ser transmitido y poder infectar a otra persona cuando nos damos la mano. O por eso están ahorita repitiendo por todos lados: no te saludes de beso, porque te saludas de beso y por ahí queda en tu mejilla la secreción de una persona. O cuando te subes al transporte público, tú te tomas de un lugar para no caerte, y cuántas personas acaban, exacto, cuántas personas lo tocaron. Entonces, ¿qué debo hacer? Ay, ya no voy a tocar nada. No es posible. ¿Qué debo hacer? Debo lavarme las manos continuamente, pero además adecuadamente, y evitar tocarme la cara, porque en el momento en que yo, con mi mano contaminada, me tallo el ojo, me pico la nariz, me agarro la boca, en ese momento ya le di entrada al virus al organismo.
Queremos saber si existía ya como algún tipo de predicción con respecto al posible surgimiento de este nuevo coronavirus, y cuáles serían sus repercusiones a nuestro país, más que nada.
Bueno, voy a decir una cosa. Todo el tiempo pueden surgir virus nuevos. Si nosotros como seres humanos, como lo comentaba, estamos presionando al medio ambiente, nosotros estamos presionando a los agentes infecciosos, no solo a los virus, a las bacterias, a los hongos, a los parásitos, para que evolucionen.
Les proporcionamos el ambiente.
Exactamente, claro. Les proporcionas el ambiente necesario para que evolucionen y entonces ellos también quieren sobrevivir y entonces si los animalitos que somos más exitosos sobre la Tierra somos los seres humanos, pues ellos van a querer infectar a los seres humanos. Entonces, ¿hay predicciones de que este virus se generara? No como tal, pero había el temor de que SARS regresara.
Sí.
En Guangdong hablamos de que surgió 2002-2003, infectó a aproximadamente un poco más de 8,000 personas, pero se limitó. Ya no encontraron más casos y para diciembre del año pasado empiezan con casos de una infección respiratoria que evolucionaba a síndrome respiratorio agudo, insuficiencia respiratoria, neumonía grave. Entonces dijeron, esto es SARS. Y fue una sorpresa para los investigadores, una sorpresa, pero te voy a decir una cosa, en un ambiente en donde la gente estaba preparada, porque ya había estado preparada por la exposición previa al SARS. Entonces ellos dijeron, creemos que es SARS otra vez, pero analizaron genéticamente el virus y se dieron cuenta que sí es un coronavirus, pero no era el SARS, es nuevo. Entonces, cuando empieza a ver la inquietud de ¿y cuántos virus nuevos se pueden generar? Lo desconocemos, porque eso dependerá de que se den las condiciones ideales. Ahora, quiero aclarar también que si nosotros segmentamos a la población por sus características generales, es muy diferente que una persona de menos de 50 años sin enfermedades asociadas se enferme de coronavirus, COVID-19, la probabilidad de que fallezca, de que muera, es menor al 1%. ¿Sí? Pero si una persona con enfermedad cardíaca de más de 50 años se enferma, la probabilidad de que muera puede subir a más del 10%. Entonces, las personas que tienen mayor riesgo de, al adquirir la enfermedad, evolucionar hacia un estado grave y morir, requerir hospitalización y morir, van a ser las personas con enfermedades cardíacas, diabetes mellitus, enfermedades pulmonares crónicas y otras comorbilidades que hagan que su organismo no se enfrente adecuadamente a la infección.
Claro, porque incluso había visto yo que en la CDC habían dicho que del 100% de los casos, 80.9% eran clasificados como leves.
Sí,
y
sí.
Solo el 4.7% como críticos.
Sí.
Entonces, para no hacer esto un poco más grande. Hablando que es un virus de cuadros respiratorios, ¿cuáles serían los síntomas y cómo podemos diferenciarlo de una gripa común? ¿Cómo sé si tengo los síntomas todos estornudo y así? ¿Cómo sé que no es coronavirus y que no voy a ir para el hospital y me voy a convertir en experimento del país?
Este es un excelente comentario de tu parte, Ale. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo porque los síntomas más frecuentes en un individuo que está padeciendo una infección por COVID-19, como tú misma lo dijiste, afortunadamente en su mayoría van a ser los síntomas de un resfriado común. Entonces, en su mayoría, fiebre, malestar general, dolor de cabeza. Es cierto que justamente el que las personas que están infectadas en otro lugar con una infección importada hayan tenido contacto con otras personas, pues puede generar que en los siguientes días, semanas, haya individuos que empiecen con los síntomas y que ya no tengan esa historia epidemiológica de haber acudido a cierto lugar. Eso es verdad. Entonces, pues no, clínicamente no podemos, es indistinguible el cuadro de una influenza y voy a decir que por lo menos este brote invernal han circulado 4 virus importantes, 2 virus diferentes, de tipos diferentes de influenza A y uno de influenza B, virus sincicial respiratorio, entonces las personas, tal vez complicado. Algunos de los que nos escuchan dicen, oye, este invierno me han dado más de 3 veces infecciones respiratorias y ciertamente pudieron ser infecciones respiratorias por virus diferentes.
Claro.
Ahora, ya lo dijimos, una persona saludable No se tienen que preocupar si tiene fiebre, malestar general, tiene un cuadro respiratorio leve. Realmente las posibilidades de que se complique son muy bajas. Se tiene que quedar en su casa, idealmente no ir a trabajar, no venir a la escuela, hidratar muy bien. Esta persona, si llegara a tener una fiebre persistente o recurrente, me tomo algo para sentirme mejor y en 3 horas otra vez estoy con mucha fiebre, me duele mucho la cabeza, tengo dificultad para respirar, entonces sí deberías de acudir a un servicio de urgencias.
Ahí es.
¿Sí?
Y bueno, actualmente, doctora, ¿ya hay algún tratamiento específico para este nuevo coronavirus o se están empleando, o más bien, qué tratamientos se están empleando actualmente?
Pues justamente los tratamientos que se están utilizando han sido los que inicialmente los que se han visto útiles para el tratamiento de SARS y MERS. Entonces ya teníamos un poco de terreno ganado.
Claro.
No todos los tratamientos que fueron activos para MERS o que mostraron ciertos resultados con MERS lo hicieron también para SARS. Entonces, no hay hasta ahorita un antiviral que sea 100% activo, que sea súper eficiente. El que aparentemente está generando mejores resultados es Remdesivir. Ese sí es muy nuevo, pero todavía no se está distribuyendo globalmente. Se utilizan diferentes algoritmos de tratamiento, incluso para tratar con oseltamivir o con inhibidores de proteasa que luego se usan también para la infección por el VIH, lopinavir, ritonavir, atazanavir, darunavir. Entonces, hay diferentes estrategias terapéuticas recomendadas tanto por la Organización Mundial de la Salud y otras recomendaciones por la CDC de los Estados Unidos. ¿Qué pueden estar disponibles en nuestro país?
Esta entrevista fue realizada por Alejandra González y Paulina Ortiz.
Voz, edición y mezcla realizada por Armen.
Dirección General, Verónica Orihuela. Esto fue una producción de Concepto Radial. Tecnológico de Monterrey.
Campus Ciudad de México.
Concepto Radial presentó Shot Informativo. Escucha nuevos capítulos en conceptoradial.com y en Spotify. Concepto Radial, interfiriendo tus sentidos.